Bueno, la noticia del momento la vamos a hacer con don Camilo Sánchez, presidente de Andesco, que se encuentra en Barranquilla desde el día miércoles en un evento que aglutina a todas las empresas de servicios públicos en Colombia. Doctor Camilo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Siempre es un placer tenerlo con nosotros.
Muchas gracias. Aquí mi señora es la única que me dice, este hombre, ¿por qué se levanta tan temprano? Le digo, porque en Barranquilla a la gente le gusta así.
Sí, señor, así es. Bueno, don Camilo, oiga, eso que dijo el presidente de ANDEC es muy delicado. Usted, como una persona que está al frente de un cúmulo de gremios del sector de la energía, del gas, ¿cómo ve la situación energética de Colombia?
Primero tengo que decirle que es totalmente cierto y que nosotros no estamos para asustar a nadie, que tenemos que agradecerle a este sector tan importante de las térmicas, que han sido fundamentales para evitar apagar este país. Las térmicas, cuando las necesitamos, generan el 55% de la energía en firme de este país. Y en este momento que se están tomando decisiones que no son las más adecuadas, muy seguramente nos vamos a quedar sin el soporte total, porque generan el 55%, gastamos el agua que se tiene en los embalses, pues vamos a tener un faltante porque la demanda sigue creciendo. Estamos preocupados, y no solamente nosotros. Mire la carta del Contralor General de la Nación y el Procurador, donde están llamando al orden al ministro de Minas y diciéndoles, señores, les estamos avisando que puede pasar esto y que no digan que no les dijimos.
Sí, así es. Ahora, usted también ayer advirtió de que AIRE necesita 800.000 millones de pesos para evitar un apagón financiero. ¿Esos dineros cuándo los recibiría AIRE?
Exactamente, y lo estamos haciendo porque hemos estado con el doctor Palma hablando con él, lo invitamos a nuestra junta directiva y clarificamos los hechos. Por eso nos reunimos con el ministro de Hacienda y le dijimos 800.000 millones son lo que se requiere para mover nuevamente la economía en la costa norte del país. Deben platas a los generadores, a los transmisores, a los comercializadores. Tienen una cantidad de personas que están en fila y que si no pagan, pues es muy segura que representamos el apagón de hace 15 días con 40.000 personas que se quedaron en Puerto Carreño sin energía por falta de 1.600 millones, que también fue una muerte anunciada. Se le dijo al gobierno, se demoraron en pagar, se apagaron 3 días, pagaron la plata y se volvieron a prender. Esto es muy triste porque eso es lo que no tiene que pasar. No tienen que los usuarios perder la energía por cuenta de unas cuentas que son reales y hay que volverlas. Los usuarios saben que han recibido el servicio y tiene que revertir el gobierno lo que se ha entregado y no lo está haciendo.
De la energía pasemos al gas. Está dramático el panorama porque ya, por ejemplo, hay un incremento en el precio del gas del 36% en el interior del país, un poquito más del 5% en la costa Caribe, pero lo que más preocupa es que ya hay un micro racionamiento para el sector empresarial. No hay gas para las empresas. Eso no se está dando todavía en el sector residencial. Sobre el tema del gas, ¿qué pasa?
Perfecto. Yo le quiero decir que esa es otra situación que venimos anunciando desde hace muchos meses. Esto no es una sorpresa. A mí me sorprende cuando dicen que están tratando de especular con el gas. Si no estuviéramos marchitando Ecopetrol, si Ecopetrol siguiera haciendo lo que debe ser nuestra empresa estandarte, porque es la más importante y que genera los ingresos que el gobierno necesita para hacer las inversiones sociales, no tendríamos este problema. Yo tengo que felicitar, por ejemplo, a SPEC, que ha traído el gas para tener los recursos de la costa para las térmicas, pero adicionalmente porque se ha tenido que traer porque es necesario. Ninguna empresa tendría que pagar más si tuviéramos aquí la oferta suficiente. Por eso hemos estado con la doctora Luz Estela abrazándola y diciéndole que la acompañamos, que los gremios tenemos la labor de decir la verdad, que los gremios no nos sentamos a discutir con nuestros afiliados de precios ni de cosas distintas, a poderle decir a los colombianos falta y cuándo falta y qué es lo que hay que hacer para que no falte. Necesitamos seguir avanzando porque si no vamos a llegar a esos racionamientos de gas también, que serían también muy peligrosos y que llegan fundamentalmente a los estratos populares, porque aquí el que paga los platos rotos al final es el usuario cuando no tengamos el gas, y este incremento lo hubiéramos podido disminuir si tuviéramos el gas. Ecopetrol dijo que ya tiene gas suficiente, pero diga dónde, cómo y cuándo para que de esta manera nuestras empresas puedan seguir comprándolo y ojalá que hacia el futuro no sigamos acabando Ecopetrol, porque esa es la empresa de los colombianos y ahí está en la suficiencia que necesitamos, tener mucho más petróleo, mucho más gas, porque Colombia no es un contaminador neto.
Sí, oiga, doctor Camilo, el otro tema que usted tocó ayer y que me llamó mucho la atención fue el robo de agua. Cartagena, Barranquilla y Medellín están en el podio de las comunidades que más agua roban en Colombia. ¿Cómo es el cuento?
Sí, terriblemente. Por eso estamos diciendo, sí, cuando hablábamos que hay que denunciar a los que se roban la energía y el gas, el agua no es nada menos. Quiero decirle que del 100% que se genera de agua potable, estamos perdiendo en Colombia sin hacer nada el 28%. Y eso se debe fundamentalmente a robos fraudulentos, igualmente a muchas urbanizaciones que no están legalizadas y que están tomándose el agua de manera necesaria porque la necesitan, pero no la hemos metido y no la podemos cobrar. Igualmente tenemos muchos personajes que están robando este líquido preciado y al final de cuentas todos lo estamos pagando. En Barranquilla podemos mostrar que está en el top 5 y Bogotá sigue creciendo porque hasta ahora empezó su medición y pues está de tercero, pero tenga la certeza que cuando se haga la medición completa, Bogotá, que tiene el mayor índice de consumo, igualmente también tendrá el de pérdidas. Hay que hacer todo lo necesario, por eso invitamos ayer a la ministra de Minas, a la ministra de Vivienda, que estuvo aquí en Barranquilla con nosotros, y a la directora de la CRA y a toda la CRA, para que sesionáramos acá de manera conjunta y pudiéramos mirar qué tenemos que hacer. Hay que utilizar el reuso del agua, hay que hacer normas con el Ministerio de Ambiente para poder lograr esto, porque no lo estamos haciendo. Y adicionalmente tenemos que mirar que cada día siguen creciendo los territorios que tienen insuficiencia de la gestión del agua y que esto sigue creciendo año tras año. En 2014 era el 18%, en el 2022 ya estamos en el 38% de riesgo por cuenta de no hacer una política pública de largo plazo.
Bueno, oiga, última pregunta la formula nuestro compañero Harold Llanes, que ha estado muy atento a todo lo que ha ocurrido en este Congreso. ¿Por qué la SIC incautó el celular personal de la presidenta de Naturgas en la inspección a ese gremio? ¿Qué espera encontrar la SIC?
Bueno, yo no quiero prejuzgar. Esperamos que la SIC siga siendo independiente y autónoma, que aquí no reciba órdenes, sino que haga lo que tiene que hacer. Que no puede ser que los gremios, cuando están diciendo las cosas, se tengan que callar. Yo lo dije claramente. Los gremios en este momento no nos podemos callar. Somos la voz, no solamente de los usuarios, sino de los sectores. Y le tenemos que decir que cuando se quedaron callados en Nicaragua los gremios, que se quedaron callados en Venezuela, después no pudieron volver a hablar. Nosotros tenemos que respetar el debido proceso, ellos también tienen que hacerlo, y creo que la parte personal no se tiene que incorporar a estas discusiones. Por eso pedimos que se haga el seguimiento y que ojalá no se equivoquen, porque los gremios son fundamentales y Colombia respeta a los gremios y nosotros respetamos a nuestros usuarios.
Muchas gracias, doctor Camilo.